El séptimo
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al séptimo podcast, temporada número 4, episodio número 30, el último de la temporada. Mi nombre es Tomás Michino y como todas las semanas estoy con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
Todo muy bien, por suerte.
Se terminó el año, ¿eh?
Se terminó el año, se escapó, se nos fue de las manos. Y lo que único que pudimos conseguir este año fue fichar al invitado de este episodio.
Sí, que nos costó un huevo y medio.
No, no, se hizo difícil. Hubo muchos temas legales, de contrato, no fue fácil.
La última vez que rechazó una invitación fue con el Ángel.
Sí.
Le dijimos, ¿querés venir a hablar del Ángel? Sí, chicos.
Y después, no.
Un par de días, chicos.
Pero bueno, no vamos a dejar de agitarlo. Está con nosotros Licha Suárez Poch.
Hola, Licha.
Buenas, buenas. Chicos, con la plata suficiente, las cosas se pueden lograr. O
sea, faltaba guita, entonces.
Claro.
Siempre fue un tema de dinero, no fue un tema de no poder.
Ahora
podrías.
Arreglamos y vieron que estoy acá.
Claro, es verdad. Sí. Claro.
Te habíamos dicho que te pagamos la entrada al cine. ¿No es suficiente eso?
No recuerdo que me hayan dicho eso.
Nuestro director de fotografía, editor, hace los efectos especiales de todos nuestros cortes.
Pero ante todo, es nuestro amigo.
Claro que sí, obviamente.
Eso es lo que
gracias
más importa.
Por palabras,
porque viste que te ponía solo con lo profesional.
Muy, muy seco, muy
claro, frío. Claro, y vos sabés que acá
el factor
emotivo lo pongo yo.
Es que así funciona.
Nos compensamos,
el podcast,
nos compensamos.
Uno frío, el otro cálido.
Policía bueno, inteligente, policía malo.
Claro, siempre sacamos la declaración correcta. Último episodio de temporada y ya como venimos haciendo todos los años, o casi todos los años, vamos a seguir con nuestras hermosas listas.
Sí, misteriosamente lo hicimos en la primera y en la tercera temporada. En la segunda no.
Pasaron cosas.
Esas cosas raras.
No sé qué pasó en el final de la primera de la segunda temporada. Pero no importa tampoco. No sé si está tan importante.
Hablamos de las mejores películas del año en ese momento, porque habíamos terminado la temporada en diciembre, bastante
más adelante,
llegando a enero. Entonces dijimos,
bueno, unificamos los dos podcasts,
sí,
y listo.
Totalmente.
Bueno, vamos a empezar con las listas. Lo que hicimos fueron, cada uno de nosotros, Licha va a ir de la 1 a la 10, nosotros ya estamos en realidad de la 20 a la 30.
Sí.
Pará, acá me dijeron que era sin
no, sí, no, bueno,
sin podio, sin
sí,
ranking.
Sí, sí, sin ranking.
Pero qué pasa, si vos venís el año que viene, estas las perdés, sí, y tenés que poner otras 10.
Entonces, es como que taché estas,
claro,
taché
claro,
la doble y...
Exacto.
Ya, okay. Ahora,
nosotros si llevamos 30 películas.
Ganas de decir, yo sé cuál es la número 1, por ejemplo, la guardás para el final.
¿De ustedes?
No, de las tuyas. Vos tenés 10 películas seleccionadas ahora.
Sí.
No las tenés en orden. Pero quizás sabes cuál es la 1.
Ah, la
que
yo
más te gusta. Okay, okay. Tu película favorita de la historia puede ser la última que
bueno,
menciones.
Bueno, voy a intentarlo.
Bueno, arrancamos. Primera película, Ex Machina.
Bueno.
Bien.
Me la jugué. Esta fue una que me costó. Porque digo...
Yo te entiendo. Yo te digo que armando mi top 10, la pensé.
Sí.
Y la saqué por nueva.
Claro.
Es como que esta nuevita que...
Yo estoy al estar ya en el las 30 y pico, como que digo, sí, ya tiene que estar acá.
Sí, sí.
Lo merece.
Yo creo que sí.
Pero hay un poco de miedo de lo nuevo, ¿viste?
Sí,
no,
sí.
Si es de 2015 para acá, es como demasiado tu zoom como para poner una lista.
Claro.
Pero...
Yo tengo igual un par de nuevitas acá, nuevitas. No, bien, no clásicos, pero igual esta me costó.
Y yo estoy con vos, Tommy. Yo tengo una nueva también en mi lista, así que... No le tengas miedo.
Tiene que estar.
Y aparte,
en realidad, yo lo tomé como un top personal de las favoritas de uno. ¿Y por qué no puedes tener una favorita?
Totalmente.
Sí, sí.
Quizás
sí.
Una que viste ayer te voló la cabeza, sí, como nunca te pasó
en
la vida, boludo.
También puede pasar que una que viste ayer estás caliente todavía.
Sí,
no
bueno,
podés
eso puede
pensarlo.
Pasar. Sí, sí.
Acá, como que ya pasaron 3 años, tendrá 4 años.
Sí, sí,
2015, 3 años. Como que ya pude sentarme, la vi un par de veces. Y definitivamente fue la primera que donde me enamoré de un robot.
Sí.
Sí.
Entraste en el juego que te propusieron.
Entré en el juego que me propuso la película. Sí. Nada, me pareció una película impecable. La volví a ver hace no tanto tiempo. Y creo que es una película que maneja los tiempos y los climas de una manera impecable. Y te hace entrar como un camión a la historia. Y nada, me parece que es una gran película y merecedora de estar en un top.
Sí, hay un video que me dio vuelta a la cabeza, no me dio, porque ya sabía que estaba, me encantaba, pero me hizo repensar un poco la historia, que creo que se los comenté, no sé si lo vieron, es un video que se llama, en español es algo así como controlando la información, Ex Machina,
sí,
es de un canal que se llama Lessons from the Screenplay. Es un canal que habla sobre guiones y habla sobre cómo esta peli maneja la información que se le da al espectador, poniéndote de las tres personas que están, los protagonistas de la peli, te ponen el que menos sabe de todo lo que está pasando y se vuelve mucho más interesante de esa forma. Me pareció muy bueno ese video.
Sí, es que la peli tiene eso. Vas descubriendo a la par que el protagonista, o uno de los protagonistas, que es este Domhnall Gleeson, va descubriendo las cosas él también. Entonces está ese misterio. Está muy bien construida la película. Y aparte entrarían en esto que ya hicimos en un podcast anterior de película de una sola locación.
Es verdad.
Sucede todo en una casa, tiene un... Sí. El ambiente que hay es buenísimo. Esa frialdad, esos colores, esa soledad.
Esos paisajes. Oscar Isaac.
Aparte, el personaje de Oscar Isaac es como... Es bueno, es malo, sí, es un hijo de puta, está loco. Está buenísima la película.
Buena edición también. Bueno. Muchas gracias. Me siento contenido en este grupo.
¿Querés que vaya yo, Licha, y quedás al final como invitado? Yo voy a poner Seven. Es la primera peli que creo que menciono de Fincher en esto de nuestras películas favoritas. Sin dudas es la que más me gusta del director y era un buen momento como para ponerla.
Coincido, está en mi lista también. Uh-huh. Seven, sí, una gran película. La volví también a ver este año.
Hicimos un especial.
Exactamente.
Fue mi puerta de entrada a Fincher. Recuerdo que cuando era chico, cuando se estrenó...
Era picante cuando éramos chicos.
Era muy picante. Mis papás no me dejaban ver la película porque era muy fuerte, es bastante explícita. Y yo, siendo chico, quería verla. Me pasaba como con Rescatando al Soldado Ryan. No me la dejaban ver y después entendí por qué no me dejaban verla. Y cuando vi Seven dije, ah, bueno, no, esto es una cosa increíble. La primera vez, me gustaría olvidarme de la película y ver el final... Sí, virgen, sin saber...
El momento que ves por primera vez ese final es... Bueno, yo también admito que...
tenemos los tres.
Ahora hacemos un triple crossover.
Sí.
Sí, para mí es realmente de mis pelis preferidas. Me encanta todo esa peli.
Bueno, yo una de las cosas que más me atrae de Seven son las locaciones y el diseño de las locaciones.
Sí, todo, viste, se dan cuenta que está siempre lloviendo.
Sí.
Tiene como esos detalles que le hacen como ese mood de a la ciudad como que... Hostil todo el tiempo.
Sí, tal cual.
Frío.
Y cada escena del crimen, nada, es repugnante. Sí, sí.
Tiene como un armado de locación increíble. Sí. Me acuerdo el que está el tipo en la cama, que está todo el techo lleno de los pinos de tipo de desodorante de ambiente. Es increíble cómo se ve esa escena.
Bueno, y al final en ese desierto con esas con las columnas de electricidad que pasan cables. Sí, es increíble. Es icónico.
Esas tomas de teleobjetivo de re lejos que viene el auto con esa distorsión del calor que mueve el auto, ¿no? Es increíble.
Es una película increíble que, más allá del plot twist del final, resiste cuantas veces las quieras ver.
Sí.
Siempre que la ves, no importa que sepas el final. Entonces creo que ahí es una buena película. No es que
twist. O sea, no, sigue teniendo sentido aún sabiendo el final.
Todo.
El final como que te da un cachetazo la primera vez que lo ves.
Sí, te cachetea.
Pero podés seguir viéndola sabiendo el final y la vas a seguir disfrutando.
Sí.
Tiene una curiosidad medio nerd de la fotografía de esta peli, que fue la primera peli en la que se usó un proceso de corrección de color, más de corrección de color, de revelado, que se llama Bleach Bypass. Que dentro de cuando vos revelás un fílmico hay un proceso que es el blanqueado, que es bleach, en el que se le limpian todos los químicos a la película. En este caso experimentaron salteándose ese proceso y eso fue lo que le dio el color tan característico que tiene, que es como un color medio como platinado, muy contrastado.
Sí.
Y después de eso se usó en mil películas, pero esta fue como de las primeras.
Mirá
tanto color.
Me gustan los datos de Dina Licha. Para eso estás acá, Licha.
Por eso cobra lo que cobra.
Está en fílmico, ¿no? Está en fílmico.
Sí, sí. Creo que Fincher nunca filmó.
No.
Ah, sí,
no,
sí.
Fincher ahora es fan del digital.
Sí, es verdad, es verdad.
De hecho, es como que está en el team digital y está el team fílmico. Nolan, por ejemplo.
Igual
en
te das cuenta, o sea, la gente que está re hacia el digital, miren a Fincher y ya está. O sea,
sí, aparte...
No hay excusas.
Fincher creo que había dado una definición como... Es mejor. Si está el digital y puedo hacer la cantidad de tomas que se me cante las pelotas...
Y
¿por qué no usarlo?
Es un fanático de hacer esas
claro.
cosas.
Así que Seven...
Triple.
Triple
crossover.
¿Licha?
Bueno, me descolocó porque iba a ser Seven también primero. ¿Puedo hacer un disclaimer? Que bueno, como es la primera vez que estoy acá, mis pelis van a ser un poco más básicas que las de ustedes, creo. Pero son cosas que tienen que estar. Igual quise tirar un par de rarezas.
Sí, a ver.
Pero bueno, Blade Runner es el amor de mi vida. No puedo más con él. Como que, bueno, es una peli que aparte me la mostró mi viejo hace 1000 años y fue como que dije, che, qué buena peli. Es más, la primera vez que la vi fue como que es de esas pelis que cuanto más la ves, más te gustan, ¿viste? Sí. Es como que le vas encontrando más cosas. Es como, no sé, para mí es arte esa peli. No queda otra.
Dijiste algo que me gusta, que es que tu viejo te la hizo ver. A mí me pasó lo mismo.
Ah, ¿sí? Mirá.
Sí, mi papá. Y es medio, de la misma generación, sí. Y medio que mamaron eso cuando eran adolescentes. Sí. Y resiste todo tipo de revisiones la película.
Que yo veo y hay escenas que decís, no puedo creer la magia que tiene esta película. Es como que todas las escenas, por más secundaria que sea, es como que tiene una mística que decís, tiene algo, no sé qué es. Tipo, en el rodaje pasó algo, hay magia ahí, no sé.
Sí, se generó un clima de laburo, evidentemente, que pasó más allá.
La música es...
Ah, bueno, la música. Mundo, sí, qué lástima que Fútbol de Primera después usó la música de Blade Runner.
Sí, la quemó un poquito.
Sí, claro.
Pero el tema que se llama Blade Runner Blues es una locura.
Debería escucharlo. Ahora como que no lo tengo.
Yo creo que es el más conocido. Aparte
del de Fútbol de Primera.
Bueno, a mí tengo que confesar que Blade Runner es una película que siempre la tuve pendiente y la vi hace muy poco tiempo. Sí. ¿Cuándo se estrenó la nueva?
La nueva se estrenó el año pasado.
Bueno, la habré visto el año anterior a eso, primera vez.
Bueno, Lilla,
y la volví a ver también, inclusive en mi primer lista o en la segunda lista, está Blade Runner.
Sí.
Porque sí, me voló la cabeza. Me parece, es increíble. De nuevo, a mí me doy cuenta quizás que me choca mucho cuando hay, cuando la puesta en escena es tan impecable. Las locaciones, el laburo de arte... Ese es impecable.
Es impecable en todo sentido.
Licha, vos 2049, ¿la viste?
Sí.
¿Qué te pareció?
La amo, es increíble.
Está buenísimo.
Me encanta.
Sí, es hermoso.
Es la secuela perfecta.
Sí.
Es todo. Viste, aparte, cuando dicen vas a ver una segunda parte de Blade Runner, ¿por qué decís primero?
Porque...
Y cuando la ves, decís. Claro. Por esto, entendí.
Ahora va a salir una serie anime
de Blade Runner. Sí, sí, escuché.
Puede ir con la estética, me parece.
Ya salió un corto de anime en el marco de esta 2049. Y está bastante bueno.
Hay varios cortos en realidad.
Sí, hay uno que hizo el hijo de Ridley Scott.
Que también dirigió Morgan, una película olvidable.
y está este que es como una precuela anime.
Así que bueno, Blade Runner, bien Licha. Tommy.
Bienvenido Licha a los rankings. Voy a ir con una película de Brian De Palma, Blowout. Uh-huh. Primero que también hablamos en algún episodio,
Pero muy por arriba.
Si no estoy equivocado. Protagonizada por John Travolta, película del año 81. Nada, una película que también vi de grande, descubriendo un poco a De Palma, sacando las clásicas, los de lo tradicional. Vi esta y vi otra más que tengo más adelante en la lista, que es que la voy a adelantar. ¿O no?
No.
Que es obvia, me parece igual. Y la verdad, fue una película que me sorprendió porque lo vi... también, cómo está contada la historia me sorprendió. Cómo está el relato, la forma de cómo se va consiguiendo. Te van dando la información y de cómo el laburo que tiene el personaje de John Travolta termina siendo como su cárcel eterna, digamos, uh-huh. ¿no? Con el ruido, con el sonido, con...
Bueno, hay una escena que me acuerdo siempre, que es cuando él está con los auriculares mirando la película del auto. Va, la película, el momento del accidente. No me acuerdo muy bien qué pasaba. Y va y rebobina.
Excelente.
Vuelve, adelanta para ir descubriendo los pedazos e ir como develando el misterio.
Sí, sí. Y excelente que en la escena final, cuando él, después de esto, en la película que él está haciendo el sonido, utiliza el...
Ah, ahí está, eso era.
Eso fue increíble. Fascinante. ¿Vos la viste?
Tengo que admitir yo que nunca vi Blowout.
Bueno, es una muy buena película para ver.
Sí. Es que es
la
poco
tengo muy pendiente igual.
Es poco conocida dentro
de
la filmografía de De Palma.
Sí, sí, pero igual está igual en sus... Sí.
De lo que vi de De Palma, está en su top 3 probablemente, o top 5. No
bueno,
sé,
en el episodio pasado hablábamos de Carrie, y tiene bastantes conexiones. El uso de la cámara lenta. Me acuerdo del final de Blowout, del personaje de Nancy Allen gritando y no podían escuchar lo que gritaba, que es bastante similar a lo que pasa en Carrie. Está muy bien.
Sí. Así que bueno, Blowout.
Linda película. Voy yo con siempre lo que tengo en común en estas listas es que Tarantino está presente. Y vuelve a estarlo ahora con Perros de la Calle. Licha, te cuento, había puesto a Pulp Fiction en la primera lista y en la segunda había puesto a Kill Bill y a Bastardo sin Gloria. Ajá. Y no podía no incluir a Perros de la Calle, que creo que fue mi primer peli que vi de Tarantino. Sí. Creo que la vimos juntos.
La mía definitivamente fue mi primer película de Tarantino que vi. Me encantó en su momento. Y sí, sí, es una gran película.
Yo vi primero Pulp Fiction y creo que al día siguiente haber visto Reservoir Dogs porque estaba...
Es que ves una y empezás a ver todas.
Sí, sí, tal cual.
Yo cuando era chico recuerdo haberla visto y quedarme con el diálogo inicial, los primeros 15 minutos sí, de ellos hablando en el bar, en el restaurante. Lo de la propina, lo de Like a Virgin, qué significa. No,
o sea, Tarantino tiene una magia para esos diálogos que parecen insignificantes. Es como... No sé cómo hace, la verdad.
Es que te atrapa con eso.
Cualquier otro director... te embola con un diálogo así, pero él no.
No, sí, lo hace interesante, le da. Aparte de la manera en la que estaba filmado. Es su primer peli y el tipo demuestra todo lo que sabe hacer. Harvey Keitel, que es el actor como era la estrella, el más conocido, cuando lo descubre a Tarantino, Perro de la Calle iba a ser una película mucho más chica, de una sola locación, y Harvey Keitel dijo, no, flaco, vos sos bueno, vení, yo pongo la guita, vamos a buscar financiación, y terminó siendo una peli bastante más grande de lo que a priori iba a ser. Como siempre digo, mi ranking de Tarantino puede ir variando constantemente, quizás mañana, digo, no, Perro de la Calle no tendría que ir, tenía que ir Jackie Brown, no tenía que ir Django, qué sé yo, pero no podía no meterla, así que antes de arrepentirme, digo que Perro de la Calle es mi película número 22 en este caso.
Bueno, yo en este caso estaba entre Pulp Fiction o Perros de la Calle. Y decidí poner Pulp Fiction porque, no sé, siento que es la peli que me hizo querer hacer cine. Fue como que... debe haber sido de mis primeras pelis como interesantes de verdad que vi. Y nada, fuera de joda me voló la cabeza la estructura que tiene la película, el guión por todas partes, los personajes, fue como que, nada, me voló la cabeza. O sea, simplemente me voló la cabeza cuando era un pibe y dije, che, quiero hacer esto.
Es una buena, una linda anécdota. Yo estoy seguro que fue la película que me hizo empezar a ver el cine distinto, quizás. Sí. Decir, che, pará, acá hay algo... Que va más allá de ver gente en una pantalla o dibujos animados. Creo que es el primer amor del cine de muchas personas para el fiction.
En realidad igual tengo una anécdota no tan poética como esa, que creo que en algún momento de mi vida también me dio ganas de hacer cine Los Ángeles de Charlie. Bueno, tenía que decir.
El lado B de la historia.
Estudiante todo. Era un pibito, no sé por qué me ha gustado tanto. Claro. Realmente vi muchas veces Los Ángeles de Charlie.
Sí. Yo me acuerdo del chabón que volía el pelo, nada más.
Sí. Y nada, también me pasó eso.
Se cuentan las buenas y las malas.
Claro. Igual lo terminé de confirmar con Pulp Fiction.
Bueno, yo tengo que confesar todo lo contrario. Yo soy un anti-Pulp Fiction.
Sí, Tommy siempre me la combate.
Sí. Me gusta, me parece una gran película, no discuto eso. A mí lo que me molesta en Pulp Fiction es toda la mística alrededor que se genera. O sea, como siempre en la vida me molesta la gente a mí.
Sí, bueno.
Pero bueno, yo inclusive Pulp Fiction mucho tiempo no la vi solamente para molestar a Tommy.
Hasta que la tuvo que ver con
el clásico. Yo solo la vi para hacer el clásico de Pulp Fiction acá.
No tenía ese dato.
No la había visto nunca y siempre la había evitado queriendo. O sea, yo quizás la quería ver y decía, para darle la contra nada más no la veía.
Sí. Es más, empiezo a sospechar que sí la habías visto, pero me decías que no.
No lo sé.
Esa puerta está
abierta.
Nunca
te vas a enterar de eso. Pero...
pero sí, entiendo tu bronca con
Pulp Fiction. A mí me da bronca, pero de nuevo, me genera más bronca. Me parece que toda la mística alrededor empeora, le hace mal al producto.
A mí me pasa con muchas cosas. Lo que tiene Pulp Fiction es que me enamoré de ella antes de conocer...
Claro, viste Pulp Fiction en cemento vos. Dale, Gil.
Escuchame, cuando la vi...
En el 94, Gil. No había nacido.
La vi en el cine.
Pero escuchame, en ese momento...
Vos sos pibe. No ¿qué tenés, 15, 12?
Bueno, vos entendés qué quiero decir.
Sí.
En ese momento no conocía lo inflada que estaba.
Claro, a mí me da esa sensación. Me parece que es una excelente película. Me parece que es la mejor película de Tarantino probablemente. Pero así todo me parece que está inflada. Lo mismo me pasa, es entrar en polémica, me pasa con Tarantino en general también.
Sí, no,
o sea,
no,
me parece
lo
un excelente, me parece un excelente director, me parece este, así todo, que está inflado.
No lo voy a negar eso.
Pero bueno, no es el tema que vamos a discutir acá, pero porque no, podría... no lo quiero dejar mal parado a Tommy.
No, yo coincido con vos.
No, yo estoy de acuerdo completamente.
Pero no tengo dudas. Es más fuerte que yo, no puede no gustarme. Tarantino es una película y me encanta, ¿no? ¿Sí? No es que
sí, obvio.
Me deja llevar por la gente, es como que me llega.
Sí, es mi película favorita de todos los tiempos, Pulp Fiction. Y cuando lo digo, che, no, soy
qué tan cliché tengo que ser.
Bueno, es que me pasa eso, tengo esa contradicción. Pero después digo, no, pará, no es mi culpa. La culpa es de la gente que la enaltece habiéndola visto una vez y se quedó dormido en la mitad. Pero como Pulp Fiction te tiene que gustar porque es cool, digo que me gusta. Entonces tengo como esas contradicciones. Sí, pero realmente, es una peli que vi millones de veces y la veo cada vez que puedo, una vez por año como mínimo. Y qué sé yo, me supera, entonces digo, no, tengo que respetar mis ideales y estoy con Licha. Adentro Pulp Fiction.
Está bien, perfecto. Siempre. Sigo yo.
Dale.
Esto es lo que también no siempre me genera dudas y estoy seguro que sí, en este rango de 20 a 30 puede entrar. Puede entrar quizás también en un 30-40. No estoy del todo convencido. Que es Atrápame si puedes. Uh-huh. De Steven Spielberg. Nada, no sé si... Fue una película que me sorprendió la historia. Fue una de las primeras películas quizás que vi donde la historia me volvió... Nada, dije, no podía creerlo encima cuando es una historia real. Y ya desde ahí como que me hizo flashear desde el principio.
Yo no tengo mucho recuerdo de la peli.
Yo me pasa que tampoco. Fue una peli que vi siempre... por partes. Nunca fue que me senté a ver Atrápame si puedes. Y viste que un montón de pelis que te pasa eso que no la ves porque ya la viste en partes, pero tampoco la tomás el laburo de verla, entera. De verdad.
Es una peli larga igual también.
Sí, 2 horas y media, fácil.
Pero me parece que hay dos grandes actores y me parece que es uno de los... No recuerdo, o capaz fue el primer papel que registro yo que me gustó de DiCaprio como actor. No sé si Titanic es previo a esto.
Titanic es previo. Sí, está, bueno, creo es 2002, 2003.
Sí, Titanic como que... Siempre me pareció...
El hombre de la máscara de hierro, maestro.
Uf, muy buena peli esa. Pero tiene una máscara toda la película. No actúa casi.
El otro no. Son mellizos.
Cuestión que... Esta película de Spielberg, la verdad, me parece que merece estar dentro de este ranking.
Sí.
Y no, más que nada porque está dirigida por un dios, primero. Uh-huh. Y porque la historia me parece como muy atrapante.
Es, sí.
Buenas actuaciones. Nada. Es correcto. O sea, es película de Oscar. Uh-huh. Es como, está pensada para la industria y la academia. Y bueno, y cada tanto tenemos que transar un poco con el sistema.
Bueno, sigo con Spielberg, si les parece, entonces, ya que estábamos...
Nadie te va a decir mal que no a eso.
Estaba entre dos. Por un lado, Tiburón. Y por el otro lado, Duel. La primera película.
Uf, la tengo re pendiente esa.
Me gusta... vean Duel. Elegí a Duel. Si bien tengo un póster ahí de Tiburón... Me parece que Duel tiene algo, tiene una magia esa película, es una locura. Es un tipo siendo perseguido por un camión, básicamente. O sea, el villano de la película es un camión, no se sabe quién lo maneja, nada. Pero es un tipo que quiere irse de ahí y el camión siempre lo persigue y nunca lo puede perder. Es una película excelente, hora y media, divertidísima, con un buen suspenso. Y uno de los villanos más locos que vi en mi vida. Nunca vi que el villano sea un automóvil, a salvo en Transformers, ponele, pero que es un mal ejemplo. Pero Duel, deberían verla.
Me diste muchas ganas de verla. O sea, creo que no tenía planeado verla y ahora sí está.
Aparte es la primera peli de quien va a ser uno de los grandes directores de la historia del cine. Y es una ópera prima de puta madre. Y se ve muy poca gente vio Duel.
La tengo que ver, la quiero ver desde el momento que está en el álbum de figuritas del séptimo podcast, sí. Y quiero pegar esa figurita.
Para pegar esa figura.
Sí, yo también la tengo ahí.
Entonces, como que tengo muchas películas que quiero ver solamente para pegar la figurita.
Sí, pero véanla, no les voy a decir más para no pincharles la peli y no sacarles
la emoción.
La emoción, aunque se banca, la ves ahora, la ves mañana de nuevo y está buenísima igual. Así que Duel, de Spielberg. ¿Vos tenés alguna de Spielberg, Licha?
No tengo ninguna experiencia. Mirá, ¿sabes qué?
No, si no hacíamos de nuevo la trilogía.
Fallé, perdón, chicos. Pero no, ni pensé en cuál pondría de Spielberg. Tengo que hacer como un recap, pero yo admito que no soy tan fanático como ustedes de Spielberg.
Mirá.
Reconozco que es un
algún error de
director.
¿No?
Pero Pero no me llega a ese fanatismo por Spielberg.
Cortá el micrófono también.
Bueno, yo tengo una rara para poner. Es una no muy normal. Es Brick. ¿La tienen? Sí. Brick de Rian Johnson.
Sí. La vi por vos.
Cierto. Yo es que desde que la vi, que fue hace unos años...
Pregonás, sos un evangelizador.
Sí, siento que todo el mundo la tiene que ver. Y no sé si realmente es para todo el mundo. No es una peli para todo el mundo.
Sabes que a mí no me enganchó, boludo.
Pero a mí es como que me obsesionó. O sea, me fascinó mal. Me parece como algo que realmente yo querría hacer.
No la vi.
Es una mezcla entre cine negro y película de adolescentes. A mí no me gusta el cine adolescente ni nada por el estilo, pero no es que es para adolescentes, sino que...
Tu colección de Crepúsculo no dice lo mismo.
Sino que es en un ambiente adolescente, en una escuela, un crimen, y los pibitos quieren resolverlo por su cuenta. Pero tiene como un clima de cine negro, sí, que me gustó mucho cómo está llevado, me gustaron mucho las actuaciones, el estilo de las actuaciones, no es como hasta medio actoral de, sí, teatro.
Está como satirizado, quizás, sí, exagerado. Sí, sí.
No sé, realmente es una peli que me gusta mucho. Por ahí estoy flasheando en ponerla en mi top 10, pero
ahí va la cosa, que mucho, a vos te haya significado algo, sí, en algún, sí, momento.
Realmente me gusta mucho, es una peli que me encanta.
Sí, ahora tengo ganas de verla de nuevo para encontrarle eso.
Yo hace mucho que no la veo y tengo ganas de verla de vuelta.
Bueno, a veces pasa, viste, que vos ves por primera vez una película y decís, uff, esto es una cosa increíble, y después la volvés a ver y medio se te cae.
Puede ser, puede que pase eso.
¿Sabes cuando la última vez me pasó fue con Dunkirk? La vi en el IMAX, en el cine, y salí como, loco, lo que acabo de ver es un antes y un después. A los 6 meses la vi y dije, bueno, pará, está bien, pero tampoco era, claro, tanto. No quiero decir que sea el caso de Brick.
No, puede que lo sea. No,
pero
lo
sea. Ese amor a primera vista a veces pasa y, sí, bueno, después habrá que, nada, ver.
Bueno, qué y tan real también es. me hizo querer mucho a Rian Johnson.
Sí, claro. Y ahora lo bastardean con The Last Jedi y yo no puedo, sí, entender. Sigue esa boludez de limpiemos
chicos,
The Last Jedi.
Chicos, no le demos espacio a la gente inútil.
Es cierto, basta.
También le damos cabida a algo que no existe. ¿Sigo yo?
Dale.
Sigue usted.
Yo voy con un clásico. Acá no me la juego, soy un tibio.
A ver.
Taxi Driver.
Está bien.
No estaba en mi lista anterior. Mucho tiempo fue quizás hasta mi película favorita de Scorsese. Y se vio desplazada violentamente. No sé por qué. Un día la volví a ver y como que dije, sí, es Scorsese, está en otro nivel. Pero no sé si la meto en un top 10, uh-huh, a Taxi Driver.
Yo la tendría que haber puesto en este, ahora que lo pienso, no la pensé. Me olvidé de Taxi Driver, pero tenía que haber estado en este.
John, en mucho tiempo estuvo en mi top 10 y se vio desplazada tanto en la lista en su propio ranking de Scorsese como en el de resto de películas. No sé por qué, quizás.
Es que es difícil hacer el ranking de Scorsese, te cuesta un huevo.
Sí,
todas.
A veces es una, a veces es otra.
Bueno, estamos hablando con Scorsese muchas veces, estoy haciendo listas y como que Silence me reflejó a mí.
Claro.
Y digo, pará, no, hizo Goodfellas, no puede subir más de lo que donde está, pero me gustó un montón, así que bueno, nada, volviendo a Taxi Driver, fue creo que la primera película que vi de Scorsese inclusive, solamente habría visto Goodfellas en Canal 13 doblada alguna vez, y Pandilla en Nueva York también.
Esa seguramente, Pandilla en Nueva York.
Pero la primera película que vi consciente, que me senté a ver, y sabiendo que era un director... Y consciente de todo, fue Taxi Driver.
Yo te la pregunto, ¿no fue juntos?
En es una probable.
¿Con amigos?
Puede ser.
Yo tengo varios recuerdos así descubriendo.
Vimos muchas películas cine... juntos, así, sí, tipo en tu casa, me acuerdo.
Y en grupos, éramos 6, 7.
Sí. Bueno, Taxi Driver, la verdad, no hay mucho más que decir en realidad. Es un peliculón. De nuevo, me planteo realmente muchas veces por qué se desplazó tanto en mi ranking. No lo sé, no obtengo la respuesta.
Quizás deberías volver
solo
a verla.
Solo sucedió. Pero la desplacé cuando la volví a ver.
Ah, mira.
No sé.
A mí es una, para mí me pasa como la que dijo Lerner. Es como esos vinos que cuanto más viejo. O sea,
sí, mejor.
Yo cuanto más la veo, más me cierra. No sé por qué.
Yo hace muchísimo no la veo. Yo debería volver a verla.
Sí. La vi hace no mucho y es como que sí. Mucho. La primera vez fue como que me costó un poco pasarla. No es una peli muy fácil de ver. Pero es como que una vez que ya la viste, ya la segunda vez la ves con otros ojos y le encontrás más cosas.
Sí.
Y así la tercera y
Debe tener una de las grandes improvisaciones de la historia del cine, o de las más conocidas probablemente.
Una de las mejores también.
Sí, es de las mejores. Hay siempre en los videos de YouTube de mejores improvisaciones de la historia del cine. Que algunos son medio incomprobables,
pero... Esa voz que del programita que escribís y...
Hola amigos, vamos Hola, a amigos. Estar viendo las mejores improvisaciones de la historia del cine.
Así que bueno, Taxi Driver.
A ver si yo tengo alguna de Scorsese. No, yo ya creo que mencioné todas las que podía mencionar de Scorsese. Así que voy a ir con Matrix.
Bien.
Película que en su momento fue el boom.
El boom.
Me acuerdo que la primera vez que la vi no entendí una goma. Era chico. No te digo con el estreno, pero a los 13 años la he visto. 14 por primera vez. Y después... La empecé a ver más, cada vez de grande, la volví a ver y la volví a ver y encontraba significados nuevos y encontraba teorías nuevas. Y medio que en esa edad te hace plantear, che, pará, y si yo estamos realmente en la Matrix y mirá si somos, no sé, como un programa. Entonces te genera esas dudas. Y me parece una obra maestra
en su género.
En su género.
Sí.
Y es una de las grandes películas para mí de la historia del cine. Es una peli que va a quedar y tiene mística y hay un montón de cosas que hay alrededor de...
A mí lo que pasa con Matrix es que me gusta, estoy de acuerdo con lo que decís. Hace mucho que no la veo y no sé cómo le afecta el tiempo. No sé cómo la está resistiendo.
Cómo ha envejecido. Sí. Creo que no tan mal.
No, para mí está bien. Te das cuenta, es una peli vieja, con efectos viejos, pero...
Para mí peca de 2000-osa, ¿no? Sí.
Es del 99.
Así dentro de todo, así igual, creo que Matrix, la original, las cosas copadas eran todos efectos prácticos, por lo cual sobreviven mejor, en cierta forma. Ya la segunda y la tercera, donde hay partes que son personajes digitalizados, no creo que estén bien para ver hoy.
Esa pelea de Neo que...
Con todos los Smith.
Que está con un mazo hecho como de cemento.
Un palo que se arranca el piso con cemento.
No debe haber envejecido nada.
No, vos la ves hoy en día y cuando se mueve así, hace las cosas, parece como una especie de...
Sí, el Call of Duty.
Muy bien, Call of Duty 2. Extraño. Pero bueno, después con la 2 y la 3, medio que la 1 no se cae, pero pierde sentido. Quizás un poco... Pero la película, la 1 es sensacional.
No, la 1 es muy buena.
Lo que se plantea y el mundo que crean y esto de... Bueno, qué sé yo. Matrix me voló el cerebro y lo sigue haciendo. Cada vez que la veo digo, chabón, qué mente que tenés que tener para crear algo así. Aparte es difícil de entender. Yo creo que le preguntás a los directores o ahora directoras qué quisieron contar y va a haber un montón de cosas. Y
sí, no, la verdad que está muy bien.
Está muy bueno Matrix. Sí. Dicha.
Bueno, vos me voy sacando las que son polémicas, así ver, ya dejo de tener miedo de este top 10. Moon.
Tommy la había elegido.
Gracias, Tommy.
No es polémica, ¿por qué es polémica?
No, no sé, porque es nueva. Claro, ¿viste? Me da miedo.
Es un peliculón, papá.
Pero bueno, cuando yo vi Moon, yo después de ver Moon, hubiese firmado un contrato con mi alma diciendo que el resto de las pelis de Duncan Jones iban a ser increíbles. Y hubiese perdido mi alma.
Hizo Warcraft después, ¿no?
Sí, Warcraft. Soulco es muy buena.
Me gusta mucho Soulco. Pero, ¿cuál fue la última que hizo? Ah, la de Netflix.
Mute. No la vi.
Me dejó con...
Sí, a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no?
Muy rara.
Pasa que Moon es sublime.
Moon es muy buena.
Sí. A mí realmente me explotó la cabeza.
No, Moon, con sus referencias a 2001...
Sí.
Sam Rockwell que la rompe toda.
Bueno, Sam Rockwell para mí es un actor como
Sam Rockwell que yo lo descubrí en
Ángela Charlie, claro que sí. Todo tiene una conexión, Licha.
Para mí es como que son esos actores que quizás son como de segunda línea.
Sí, tal cual, pero, segunda.
Pero la rompen toda.
Sí.
Bueno, ya ahora pasó a ser primera línea cuando ganó el Oscar. Ganó el Oscar en el pasado, ¿no? ¿No lo ganó? ¿Por actor de reparto?
Ah,
por
Three Billboards.
Claro, sí.
Estoy casi medio que me olvidé que pasó en los Oscars pasado, pero creo que lo ganó.
Sí.
Igual si es un actor de segunda.
Sí, es un eterno actor de reparto.
Siempre va a ser de reparto.
Tipo Forest Whitaker, nunca hizo un protagonismo, pero está en 2,000 millones de películas. O el de Manchester by the Sea, no el protagonista, el hermano, ¿cómo se llama? No sé si alguien la vio en Manchester by the
Sea. Sí, pero no me acuerdo el nombre del actor.
Bueno, nadie se lo acuerda, pero todo el mundo lo conoce. Claro. Porque nunca tuvo un protagonista. El de Super 8.
Christopher Walken es medio
eterno actor. Sí, bastante que sí. Remarto. Salvo Deer Hunter, ponele, pero más de Niro.
Para mí va a ser siempre.
Sí, es cierto.
Sí.
O el actor del video de Fatboy Slim, que vuela. Claro. El de Weapon of Choice.
Claro.
capo.
Qué buena película Moon, boludo. Bueno, yo la vi hace poco, de nuevo.
Yo la tengo muchas ganas de volver a verla porque realmente cuando la vi fue de esas que me enamoró.
Sí.
Sí. Igual es una película que yo la recomendaría. No sé si recomendársela a cualquiera.
No, tampoco es tan rara, creo.
Sí, sí, no sé.
Pero sí, me acuerdo que me gustó muchísimo. Y nada. La tengo que volver a ver para ver si se mantiene en mi top 10 o no.
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que sí. Sí, sí, porque me
gusta que elijas Brick, Moon, pelis. Son de una palabra, cortitas. Claro. Y pelis chicas también.
Pelis chicas, sí.
Estás haciéndole descubrir a muchas personas nuevas películas, el chico. Está muy bien.
Esperemos que así
sea. Sí, claro.
Bueno, sigo yo con una de un director sobrevalorado. Ya lo dijimos. No, mentira. Kill Bill. Está en tu top.
Estaba en mi top anterior.
Anterior. Y nada. No puedo elegir en Kill Bill en el caso de... Como que la veo como una sola obra.
Sí, es una sola, es dividiendo una sola, tipos, sí, en los anillos.
Me parece... Nada. Increíble la historia, el desarrollo, todo. Y tiene como... Me parece ya al extremo, en algunos momentos, como al extremo del tarantinismo, digamos.
Sí.
Del exceso. De,
sí. Es como... lo que es Hotel Budapest a Wes
Anderson. Sí, tal cual. Claro. Sí.
El sumo de
claro,
todo lo,
sí, todas sus características y todas sus manías.
Sí, sí, tal cual. Creo que ahí es donde toca su pico de mayor referencia a sí mismo, digamos.
Sí, sí, sí. Sí.
Que a su vez, lo que me gusta de Tarantino es que quizás la referencia a sí mismo en realidad es referencia a un millón de cosas.
Sí, sí.
De afuera, que el chabón le copan y consume y quiere hacer películas y lo hace porque puede.
Sí. Sí, es un tipo insoportablemente adicto al cine. Sí, me imagino, sí, que. Sí. Bueno, sí, creo que lo conté.
Hace poquito lo de la iglesia.
De la iglesia, que cuando lo conoce a Tarantino, dice, bueno, voy a conocer a Tarantino. Y se sentaron en un bar y Tarantino, lo primero que le preguntó fue como: esto es una gran pregunta. ¿Qué opinás de las películas de la década del 70 que hablan de las granjas españolas? Y Alex de la iglesia dice. ¿Eso es un género? Sí, sí, es un género. Empezó tal cosa y como que es insoportable, claro, sí, el chabón, sí, que sí, solo puede hablar de cine. Y me da esa sensación. Pero bueno, sus películas son fabulosas.
Sí, sí.
Y aunque robe, copie, homenajee, todo, el tipo tiene un sello.
Es su forma de... Es su forma de escribir y no, yo no creo que sea un robo.
No, no.
No.
Es una herramienta que usa él para escribir.
Pero aparte, en el cine hay mucho homenaje todo,
sí,
el tiempo.
Sí, sí.
Está lleno de planos copiados que están homenajeando o hacen referencia a tal cosa y no me parece mal.
No, no te igual, ¿no?
Como, es como la música, qué sé yo. Funciona. Voy yo, ¿no?
Sí.
Vamos a poner Harry Potter 3. Harry Potter, el prisionero de Azkaban.
Qué bien que estuviste.
Sí.
Buena peli.
No puedo dejar afuera... una peli de este estilo que vi tantas veces en mi vida y que cada vez que la encuentro la veo, como me pasa con la mayoría de las películas de Harry Potter, pero esta tiene algo, tiene una magia única, ¿no? Es la película con un sello de un director en serio, como Cuarón.
Sí. Es que es muy raro el contexto de cómo surgió y cómo llegó Cuarón a esa película. Yo estaba viendo un poco, pero el tipo acababa de dirigir una película muy chica del redescubrimiento sexual de dos adolescentes con una
tu
tipa,
mamá también, ¿no?
Y tu mamá también.
Bueno,
¿y cómo terminó dirigiendo una película para nenes?
Sí, rarísimo.
Haciendo un paréntesis, y tu mamá también para mí está en mi siguiente...
No la vi.
En mi siguiente lista.
Yo me acuerdo que la había intentado empezar a ver un día que estaba muy cansado, quedó ahí, me dormí y nunca más la
no
vi.
No le diste nuevas oportunidades.
Pero tenía ganas de terminarla.
Yo creo que es un peliculón. Y podría ser hasta un top de películas mexicanas, creo. Nada, algún día lo dejo para otro episodio.
Ok, está bien. Bueno, pero siguiendo con Harry Potter 3, es espectacular. Digo, esto hace algunos cambios en el mundo que venía estableciendo Harry Potter. Los viste a los personajes como civiles. Empieza a usar la cámara de maneras muy copadas.
Sí.
Agrega sonidos cuando tiran hechizos.
Sí, él terminó como de... Terminó de crear, para mí... el mundo de Harry Potter,
sí.
O sea, cosas que él tomó como implementaciones nuevas quedaron,
sí,
y son parte muy importante del universo de Harry Potter cinematográfico.
Sí, aparte se toma licencias, tengo entendido, yo no leí los libros, por lo menos el tercero, no leí el primero y parte del segundo, y como que cambia algunas cosas, pero las cambia para bien, como para darle algo.
Sí, mejor o sea, realmente a la adapta la, el libro al cine. Un libro no, no es imposible realizarlo literal en una sí. película. Y sí, yo el libro 3 es el que más leí de Harry Potter, porque sí. es mi libro favorito también. Sí. Y sí, la película es impecable. Es,
y aparte me acuerdo cuando,
es la mejor.
Cuando la vi en el cine y todo lo del giratiempo. Sí. Es como, y encima la vi en una edad, a los 13 años, donde las películas de viajes en el tiempo al estilo Terminator te empiezan a llenar de dudas. Y si te pones a pensar, esto es un, lo que sucede es un loop que se está repitiendo constantemente en la historia y nunca va a dejar de suceder, y están las paradojas. Es alucinante lo del Bogart, de los, sí. los reflejos en los espejos.
Esa escena del Bogart
es fabulosa, boludo. Fabulosa. Hay un montón de videos que explican sí, sí. decisiones que tomó Cuarón en esta peli y decís, chapó, loco, un fenómeno. Así que Harry Potter 3 en mi lista.
Bueno, ¿Licha? Yo vamos con otra de Cuarón. Me imagino cuál pueden pensar que es.
Y yo ya sé.
Ah, yo soy muy fan de la ciencia ficción.
Sí.
Lo post-apocalíptico. Hijo del Hombre, la primera vez que la vi,
sí.
la vi con muy pocas expectativas y fue una de esas que me voló la cabeza. Sí. No se puede creer esa película. Es muy buena. O sea, me fascina. No solo la que me encanta, la mayoría de mis pelis, que generalmente este top 10 tienen algún apartado técnico o visual o de ese estilo, que casi todas me gustan más por eso. Y esta obviamente lo tiene. Tiene sí, un par de.
Visualmente es deslumbrante.
Es increíble. O sea, esa cámara sucia, cámara en mano, medio como de. Documentalista de guerra que se mete entre las explosiones y se mancha la cámara de polvo
sí.
y que se mancha de sangre. No, tiene escenas que son realmente muy buenas, que de la manera que están filmadas te meten ahí en ese mundo, y la sigo viendo y no me canso, ¿no?
Bueno, el plano secuencia que tiene es, lo recuerdan, el plano secuencia
tiene
que
la cámara más de se uno el más
pero
conocido
ahí,
es
que se mete en el auto y cuando muere Julianne Moore.
Ese es muy bueno.
Es una cosa que sí,
bueno, loco, yo tengo que admitir que no la vi.
Impecable. No.
Es más, no la tengo ni registrada.
Deja todo y anda a ver Children of Men.
Está bien, lo voy a hacer porque las veo muy, muy, muy emocionados los dos.
Es una peli que realmente me gusta muchísimo.
Y aparte mencionan a Buenos Aires, que siempre está bueno, ¿viste? Cuando sí. ves una peli, Argentina.
Pero nada, tiene referencias a Pink Floyd, la música de la peli es increíble, sí. todo está todo bien. Clive Owen es un capo.
Capo Clive Owen. Otro tipo de actor que también está como medio en una escalón más abajo, pero sí. es un capo el chabón. Sí, sí. Fenómeno. Así que bien, Licha, me gusta.
Tommy. Sigo yo. Y voy a meter una de, si no es mi, es, siempre sostengo que no sé cuántos años tiene ahora, pero siempre dije que es mi director favorito de menos de 40 años. Uh-huh. Debe tener más de 40 ahora, debe tener 45. Entonces es mi director favorito de menos de 45. ¿Sí? No sé, tendría que chequearlo. Hot Fuzz, de El Capo, de Edgar Wright.
¿Ya habías puesto Shaun of the Dead?
Sí.
La próxima metes a The World's End y metes la trilogía del Cornetto.
Exactamente. Sí, porque merece estar
sí, claro. el
Cornetto. Nada, es un capo. O sea, es un tipo que me logra contar las cosas como me gustaría contarlas a mí. Uh-huh. Entiende el. O sea, siendo estas son películas hechas para mí. Todas. Todas las películas de Edgar Wright.
Perfecto,
siento que están preparadas. O sea, yo siento que el chabón está pensando qué quiere ver Tommy. ¿Entendés?
Y dice, ah, bueno. ¿Qué le haría reír a Tommy?
Exactamente, esto. ¿Entendés? Y es eso. Y me pasa con todas las películas que hace Edgar Wright. Que me encantan, me fascinan en todo punto de vista. Desde la trama, desde el humor que llevan, la fotografía, cómo está contada, el desarrollo de las historias, los, nada, me parecen. Y en esta, como en toda la trilogía de Cornetto, tenemos a una dupla encima que es la de Simon Pegg y Nick Frost, que son como, para mí, lo mejor sí, del. Sí, del sí,
la... ¿De Niro Pacino de esta época? ¿Te animas a decir eso?
No. Mejores, creo. No para
tiene
mí.
Tiene una química entre los dos.
Tiene una dinámica y si no, los tres son amigos.
Sí.
Y
sí.
los dos, Simon Pegg y Edgar Wright, empezaron juntos a trabajar, escribieron Spaced juntos. Mm. Y se nota, nada, se nota que hay algo, que todos los que están ahí están porque quieren.
Sí, sí.
Igual cuando aparece Martin Freeman, o sea, en todas las pruebas que van apareciendo. Y nada,
es
me esa, puede.
Ese tipo de pelis que ves y decís, acá en el
somos
rodaje,
todos amigos.
En el rodaje la pasaron re
claro,
bien,
de amigos.
De la risa.
Exactamente. Y bueno, me pasa eso, me pasa con Edgar Wright. Me pasa que me gustaría poder ponerlo en una liga más alta que no todavía no está listo para pasar. Pero bueno.
El tiempo lo jugará. El tiempo lo dirá. Sí. Sus pelis se van superando una a la otra, me parece. Sigo yo con una peli. Bueno, ahora sí una nueva. Arrival.
Muy buena.
2016.
La pensé también, te digo.
Bueno, yo cuando salí del cine allá por diciembre de 2016 fue como, chabón. Salí con la cabeza completamente explotada.
Sí, sí.
Porque la película me ponía en una posición de tener que tomar partido. ¿Y qué hubiese hecho yo en el caso de ser Amy Adams, por ejemplo? ¿No? Que es una peli filosófica, una fotografía exquisita. El momento en el que descubren la nave espacial de los bichos, de los extraterrestres, es poética esa escena. Cuando cambia la gravedad.
Tiene cosas que son increíbles.
Sí, probablemente es la última película que en el cine me destruyó el cerebro. Y la volví a ver hace no mucho, ponele hace unos meses, y sigue en la misma posición que estaba antes.
Muy bien todo.
Sí, y probablemente es claramente la que más me gusta del director, pero si te pones a repasar, tiene películas buenísimas. Prisoners, buena, es una cosa increíble, que fue mi puerta de entrada a Villeneuve. Blade Runner 2049,
sí.
Enemy.
Muy bueno.
Todas, son todas.
No, realmente Denis Villeneuve. No sé cómo se dice.
Yo digo Villeneuve, pero no.
Es uno de los directores que más me está interesando ver cómo claramente se desarrolla su carrera. Está todo bien.
A mí me falta la primera que hizo. Incendies, creo que se llama.
Yo también la tengo.
Esa pendiente. No la vi.
Sí, la tengo pendiente.
El resto las vi todas. Sicario es lo que menos me gustó, pero aún así la reconozco como una buena película. Sí. Pero Arrival, a vos te había gustado, ¿no, Tommy, también?
Sí, a mí me gustó, no quizás tanto como a vos. Y a vos veo que también. Me gustó más la segunda vez que la vi. O sea, la primera como que me quedé ahí en el medio. La segunda me gustó más. A mí creo que me gusta más Prisoners, por ejemplo, que Arrival.
Sí. Sí, es válido, completamente.
A mí en el cine me pasó como vos, salí con la cabeza destruida.
Yo no la vi en cine igual. Yo la vi las dos veces en mi casa.
Es que es una peli para ver con la mejor pantalla de poder.
Vos no me vas a venir a decir acá lo que tengo que hacer yo.
Y el mejor sonido que se pueda. Vos tenés en tu casa un buen sonido y una buena pantalla, así que está bien como la viste. Me acuerdo cuando te das cuenta que no son flashbacks lo de eso, no son cosas del futuro.
Realmente es un momento...
Por favor.
Que es un recurso del cine. Que es increíble. O sea, cómo juegan con la preconcepción que tenemos nosotros de los flashbacks. Te rompen la cabeza con eso, como te lo retrucan y dicen, che, mirá cómo me cagaron. O sea, mirá cómo que me cagó toda la historia del cine que vi. Y nada, es increíble.
Es como con Lost en la tercera temporada, cuando te empiezan a mostrar a Jack y decís, para, esto es el pasado de Jack. Y después, no, es el futuro de Jack. Y, ¡oh, chabón! Pero bueno, acá es un poco más sutil. Así que Arrival, merecida en mi lista.
Muy, muy bueno. Bueno, llegó el momento que estaba temiendo, porque sé que me van a bardear los
dos. Dale.
Mulholland Drive.
No la vi, así que...
Nada.
Mira, no te voy a bardear. Como le pasa a Tommy con Tarantino, me pasa a mí con David Lynch.
Y a mí también me pasa con David Lynch igual.
Por eso te digo.
Pero miedo. Vi las pelis que vi y me parecen buenísimas, así que...
A mí fue como que cuando la vi no había visto nada parecido. Y realmente dije, che, qué diferente, o sea... Y cómo tan diferente me siguió... atrapando de la misma manera que una peli convencional. Y fue una de esas también que salí con la cabeza rota y me obsesionó el director. Empecé a investigar más de él. A partir de esa empecé a ver más de él. Me compré un libro de él y lo leí, uno que escribió él. Y nada, me parece como diferente. Y eso diferente que tiene me lo hace muy atractivo. Juega con cosas que no son nada convencionales y aún así hace una película muy interesante. Me parece muy buena.
Tuve 200 veces a punto de arrancarla. Pero por H por B nunca la vi. Mañana quizá la vea, entonces, no sé.
Bueno, vamos a ver qué opinas.
Sí, seguramente me vaya a gustar. O Lost Highway tampoco la vi, por ejemplo.
Bueno, a mí también la vi medio como en seguidilla. Y es todavía más rara Lost Highway. O sea, está muy buena. Pero me termina gustando más Mulholland Drive porque es un poco más digerible, me parece. capaz también te gusta más también por eso, porque es como más película, o sea, es casi igual que Lost Highway, pero tiene algo el Mulholland Drive que me lo hace como más llevadero. Uh-huh. Y me gusta muchísimo.
Bueno, bien licha, bien licha. Ahí rompiendo el hielo, animándose bien, a meter bien, a David Lynch.
Metió una bicicleta, un caño, sí. No le doy vergüenza. Yo vuelvo con De Palma, la que había dicho que la otra que estaba en esta lista, que es Dress to Kill, Vestida para Matar. Mi inglés está cada vez peor. Y fue la... Esta sí fue la película de De Palma que me volvió la cabeza. Que dije, ey, este tipo es bueno. No hacía falta confirmar que yo diga que De Palma era bueno para que se sepa que era bueno. Pero fue como que...
Te sirvió como confirmación personal.
Exactamente. Como decir, che, pará.
El mejor Michael Caine, que probablemente su mejor papel.
Sí.
Michael Caine.
Sí, sí.
I felt your master wine.
Impecable. Y creo que es una de las vueltas de tuerca o plot twist de las películas donde... Yo la había visto aparte... 100% sin saber nada de la película. Uh-huh. Y nada, me sorprendió. ¿Viste?
Yo tampoco quedás, sé.
Pará, ¿qué está pasando acá?
Sí. Y hay un uso de la profundidad de campo magnífico en esa película.
Sí.
Que alimenta a la historia.
Sí, entonces, sí, a la incertidumbre de saber quién es o quién no es.
Sí.
Y empezar a descartar y la investigación que hace. No, me parece muy buena película.
Sí, hay varias pelis de De Palma que... pensé en meter, todavía en estas 30 no metí ninguna, me estoy anticipando a lo que voy a nombrar después, pero, viste, Los Intocables, Scarface, esos clásicos que vimos 200 veces y no envejecen nunca y las puedes ver.
Sí, sí, tiene grandes películas.
Sí, 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 capo De Palma.
Capo. No está en la liga mayor.
No lo sé.
Me gusta la polémica.
En la generación del 70, que son Spielberg, Scorsese,
no está a la altura,
Coppola,
está un poquito más abajo.
No lo sé, qué sé yo, boludo. Me parece que todas sus pelis son buenas. No vi todas.
Dije que está más abajo.
Es una... qué sé yo.
Yo no vi Dress to Kill y tengo que admitir que me falta mucho de De Palma. O sea, obviamente los clásicos los vi, pero me cuesta salir de sus clásicos. Y sé que tiene mucho para dar, pero no, nunca me puse a descubrir su filmografía.
Sí. Sí, quizás es algo, una actividad que haría más. Yo, a mí hay algunas que me faltan. Pero bueno, tampoco podemos ver todas las películas de todos los directores... No tendríamos vida.
No.
Bueno, sigo yo con Truman Show. The Truman Show también, de chico la podía ver 200 veces, estaba muchas veces en el cable.
Sí.
Y lo que más me angustiaba de la película era, che, y si mi vida es igual que la de él.
¿Quién no pensó eso?
Bien? Bueno, pero te pasó con Matrix también, o sea, como que tenías muchas dudas de tu vida.
Sí,
¿llamaste
pero
abuelas vos?
Pero te pasaba esto, che, y mirá si mi vida también la filman. Y yo me acuerdo de a Marcos, a mi hermano, lo jodía. Ah, no, ¿nunca te dijimos? Le decía. ¿Nunca te contaron esta filmada? Mi hermano en medio se volvía loco con eso. Y la película es fabulosa. Es Jim Carrey agarrado en su mejor momento de la comedia.
Sí.
Venía a hacer Ace Ventura, venía a ser tonto y retonto. Venía de La Máscara y lo pusieron en un papel serio. Y está increíble. Realmente es una película mágica. Desde la apuesta, el soundtrack que tiene.
Sí, esa apuesta como falsa que
sí,
tiene.
Que
como...
te das cuenta que es todo de Durlock.
Sí, sí, sí. Es esos momentos que se abre una puerta en el ascensor y hay cámara crew y nada.
Sí.
Es muy bueno.
Sí, aparte empezás a pensar, a meterte en la cabeza de Truman y cómo reaccionás ante cosas así o cuando está peleando.
La negación que tiene de que no
lo... No, pero que también esa negación existe porque... solo conoció eso,
claro,
entonces
sí.
Es el estándar.
Me fascina cuando en el colegio dice, ¿qué querés ser de grande? Un gran explorador. Está todo descubierto, le sacan un mapa gigante como para...
Sí, sí, sí.
O le crean los traumas para que no salga de ahí. Tiene un montón de ideas buenísimas.
Sí, sí. Y un Ed Harris que tiene un papel de ojo que todo lo ve muy seguido en las películas. ¿Vieron Snowpiercer?
No la vi.
Tiene como un...
Hace de Dios también.
Hace persona que todo lo ve, que está por arriba de todos y lo ve todo.
Sí.
No sé... Tiene un fetiche con...
con eso.
Harry con ese...
Solo elige papeles donde sea...
donde
sea omnipresente.
Así que Truman Show me encanta. Es una peli que me gusta mucho.
Bien, muy bueno.
Vas, bolicha.
¿Yo qué tengo acá? Bueno, tengo una peli también. Tengo muchas de ciencia ficción porque claramente...
Es tu género.
Es mi género. No hay con qué darle. Alien.
Sí, ¿qué
más
decir
de Alien?
Sí,
o sea, claro. Calculo que acá ya se habló.
Sí, estuvo en mi lista.
Sí, dijeron cosas muy lindas acá de Alien. Pero bueno, que o sea, es la magia de la dirección de arte para mí, esa peli, con la participación del artista este noruego, sueco.
¿Cuál decís?
Giger. H.R. Giger. Que es como, es el creador de, del Alien y de todo lo relacionado a Alien. Esa textura negra, brillante, con lubricante, viste, que le ponían como lubricante a la boca del alien, como todas esas cosas salieron de la cabeza de ese chabón. Y nada, me parece como. Nada, es esa creación que se forma en Alien, ese mundo, me parece muy bueno. Es como que la primera es una cosa y el resto son otra cosa. Sí.
Son todas pelis distintas.
Son todas distintas.
Pero la 1 es...
A mí la que más me gusta es la 1. Sí. Es la que me parece que... La que más me atrae a mí.
Sí, es mucha gente dice que Aliens es superior.
Están entre esas dos.
Pero para mí, pero la magia tiene Alien 1. Más,
claro, la 1 te pone con esos nervios de que no tenés chances de enfrentarte a ese Alien y que está siempre en las sombras. Sí. Y no sé,
Y por el final hay algo que nunca me voy a olvidar de la primera vez que la vi, es que medio que empezás a ver al alien en un montón de lugares y quizás no está. En el final, donde Ripley entra con los tubos,
el lugar se parece un poco al alien, ¿viste?
Esa forma fálica, que hay una explicación de por qué se hizo así el bicho. Esto que decías vos.
Es un enfermo sexual. Sí, bueno. Y todo tenía fálico y bueno.
Bueno, como Blade Runner, primero, otra de Ridley Scott. Y es otra película que.
No me acabo de dar cuenta, no quería repetir directamente.
Bueno, pero puede pasar. Es otra peli que la terminé viendo por mi viejo. De nuevo lo mismo.
Yo creo que también,
Sí, es que es muy probable.
¿Seremos hermanos y no lo sabemos?
¿Tu papá se llama Alfredo?
Sí.
¡No! pero sí, si a un padre le gusta Blade Runner, también le va a gustar a alguien te la van
mi
a hacer
viejo
ver.
Es muy fan de Ridley.
Sí, mi viejo también, boludo. Bueno, entonces, sí, es Alfredo también, tu papá. Bien, Licha,
el mío no. Yo quedé afuera, chicos.
Bueno, disculpame.
Yo voy con una más. Una película que vi este año, también un pendiente que tenía. Yo tengo una lista de películas por ver que digo, tengo que verlas en algún momento y siempre las postergo por algún motivo. Y este año la vi. No Country for Old Men.
Película.
Hermanos Coen. Y que son para mí los dioses de los neo-westerns. Por si lo puedo decir de una manera. Cómo manejan los ambientes, los climas así como extremos, como quizás en Fargo el frío, o acá los desiertos, el calor, la transpiración.
Suciedad, ¿no? Suciedad. Sí. Olor.
Exactamente. Me parece que es impecable. Me parece que tiene unos personajes que son las dos cosas que más destaco quizás yo en las películas de los Coen. Hace poco hablamos en otro episodio por la última que salió nueva. Creo que lo que más destaco son los desarrollos de los personajes o los personajes en sí. Y la fotografía o la puesta en escena de las películas.
Bueno, acá Dickens la pela y dice, chicos...
Acá estoy, chicos.
¿Cómo te va? Es impresionante. La foto la peli es buenísima. El desierto, cómo está filmado.
Sí, y de nuevo, los Coen con estos personajes... Como casi... No sé, no me sale la palabra. Como irreales, claramente.
Son grotescos.
Yo como que...
Pero los comprás.
Sí, yo como que las pelis de los Coen... Son como una anécdota, ¿viste? Que las cosas son anécdotas, que están como exageradas.
Es una muy buena definición la que estás dando.
Sobre todo, para mí la que es una anécdota es El Gran Lebowski. Esa es una anécdota.
Sí,
es una anécdota que te cuenta un viejo, ¿viste? Y viste que... ya ahora en la que me sigue voy a hablar de los Coen, así que dejo un poco, pero...
Ah, listo. Entonces
yo iba a poner No Country for Old Men, pero puse otra.
Me imagino igual.
Me gusta que mantenga el misterio.
Yo puse No Country for Old Men porque realmente la vi este año y nada, me encantó. Me parece los personajes. El personaje de Javier Bardem.
Es que como decíamos...
Esa escopeta silenciada.
No, el ruidito que hace.
No, es toda la escena también del bolso con la plata. Nada.
Yo hace poco vi un videito que hablaba sobre No Country for Old Men. Y de cómo, ¿se acuerdan la última escena en la que él va a buscar a la chica? Que no me acuerdo muy bien qué papel tenía en la trama, pero nunca te muestran si la mata o no.
Bueno, sí, te queda la duda eterna.
Pero este video analizaba de por qué sí la mata. Y está muy bien hecho.
Bueno, es como el final, ¿viste esos finales que quedan abiertos, pero se empiezan a hacer especulaciones? Sí. Tipo el final de Perdidos en Tokio, ¿qué le dijo él a ella?
Sí.
pasan estas cosas. Y esto, a mí me parece algo sano que pase y algo, un síntoma de una buena película.
Sí,
que
obvio.
Te deje hablando y especulando de qué si uno hubiese tomado ese personaje.
Sí.
Estoy de acuerdo con vos, Tommy. Es una gran peli.
Lo sé.
Sigo con Annie Hall. Meto a Woody Allen por primera vez en mis películas favoritas. Tenía que meterlo de alguna manera. No me vi todas las películas porque tiene como 50 y pico. Son muchas. Pero Annie Hall estaba entre Annie Hall y Manhattan, que son sus dos más grandes películas, sus mejores obras. Pero es Woody Allen haciendo lo que mejor sabe hacer, esto de contar personajes sumamente excéntricos,
es como
raros.
Woody Allen más puro, ¿no? Como...
Sí, rompe la cuarta pared. Con Diane Keaton, ¿viste? Él haciendo un personaje de comediante, ella una cantante, los problemas de ego, los problemas de pareja, situaciones cotidianas. Y aparte, cómo filma la ciudad, filma Nueva York bárbaro, si bien en Manhattan después, o antes, no me acuerdo cuál es anterior, lo va a seguir haciendo cada vez mejor. Annie Hall tiene una magia que me encanta.
A mí también. Yo Annie Hall la vi una vez hace mucho tiempo. Recuerdo que me gustó mucho. Y es una de esas que tengo que volver a ver.
Sí, yo llevo un par de anitos sin verla, pero se viene en cualquier momento el revisionado.
Sí.
Porque realmente cuando la vi por primera vez, la vi un par de veces, dije, che, esto está buenísimo. Y ahí empecé a explorar más a Woody Allen. Creo que entré por Medianoche en París. Bastante tarde.
No, yo creo que Annie Hall la vi, obviamente, antes de que salió Medianoche en París, pero no me pasó que después de ver Annie Hall me quise ver toda su filmografía. Uh-huh. Medio como que volví a Woody Allen con Medianoche en París. Tuve uh-huh. como un salto muy, muy grande.
Sí. ¿Qué te pasa un poco? ¿Te fanatizás en cierto momento con algunos directores y empezás a verlos y te dan intriga? Ahora estoy en un momento bajo de Woody Allen, que no veo nada, de hecho no vi sus últimas pelis. Pero es un director que, más allá de todas las polémicas que tiene y las acusaciones, sus pelis están buenas.
Sí, sí.
Así que Annie Hall tenía que estar en la lista.
Bueno, yo sigo con la que había dicho de casi la tiro. Los Coen, Fargo, sí.
Sí,
Fargo
era obvio.
Es una gran peli.
Estaba también en mi primer lista, Licha.
Mira, bien. Nada, viste, los Coen tienen esa cosa de... A mí algo que me gusta mucho de los Coen es cómo arma una historia en la que todos los personajes tienen al menos una conexión y todo eso va a avanzar la trama y de alguna manera la conexión que tienen es algo que se va a desencadenar en un momento. La estupidez de los personajes es buenísima.
Es algo que tienen en común en todas las pelis de los Coen, creo que son personajes que rozan lo estúpido o algunos son estúpidos directamente.
Sí.
No hay mucha inteligencia.
No. Y nada, es ese recurso que usaron, que yo no sé bien hasta qué punto está realmente hecho así o no. Sé que lo de basado en una historia real, puramente no es así.
Sí.
Yo sé, tengo entendido que, y lo que hicieron fue como recopilar noticias, anécdotas, historias de Fargo, y con eso armaron un guión. No sé si realmente habrá pasado todo, aunque sea en diferentes momentos. Pero de todas formas, como ejercicio, me parece que está muy bueno.
Sí.
Y realmente es una película que es muy buena.
Sí.
Personajes increíbles, escenas increíbles, memorables.
La nieve, ¿cómo está? Como decía Tommy antes, con No Country es todo lo opuesto acá.
Sí, sí. Ese cuerpo con camperita roja en el medio de ese desierto blanco.
Bueno, y el final donde ella descubre al asesino que está metiendo el cuerpo en la picadora de Enya.
Sí, bueno, es un momento muy...
Chavos, no me lo olvido nunca
muy
más.
Muy icónico. De madera esa.
Aparte seguro la vimos todos medio chicos.
Sí.
Y te acordás de esos momentos.
Sí,
te impactan y nos van a quedar para siempre.
El chabón ese de todo grandote, rubio.
Sí. No, es buenísimo Fargo.
Saca un gran... se me fue el nombre del actor. El que tiene cara de loco.
El... Sí, para cómo se llama. ¡Oh, Dios!
Por favor, es...
¡Uf, chabón!
Está bien, es un gran... personaje secundario. O sea,
¿cómo mierda
eterno
se llama?
Personaje
William
secundario.
H. Macy.
No.
¿El otro decís?
El otro. El de los ojos saltones.
Ah, Steve Buscemi. Está bien, Buscemi, no. Estaba entre Buscemi y él que es el esposo de...
Claro.
Que manda...
saca, los jóvenes sacan Steve un gran Steve Buscemi siempre.
Bueno, en el gran Lebowski.
Sí, sí.
No, estaba excelente. Steve Buscemi, capo Steve Buscemi,
sí,
boludo.
Vale.
Tommy.
Yo en realidad tuve un inconveniente que hice una menos, así ya no tengo más.
A mí me quedan entonces dos películas.
A mí me queda una. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá?
No sé qué pasó.
Yo quedé con menos porque coincidí con Seven también.
Ah, yo también coincidí con Seven, es verdad.
Ah, acá está bien. A mí me quedan dos. Voy con la primera, que es 12 Angry Men. Peli que descubrimos con Tommy en el 2015, en nuestra primera temporada, cuando hicimos, creo que fue uno de los primeros clásicos, que le tenía mucha idea. Viste, unas películas viejas del 40 y pico, decís, oh, esto va a ser lento, media hora que esto con esto de Hitchcock. Me estoy sacando la idea de las películas viejas y me estoy permitiendo verlas más. Pero esta fue... Me voló el cerebro de manera absoluta. No sé si la viste vos, Licha.
Yo no la vi. No, me acuerdo de haber visto en su momento el podcast ustedes que hablaron de la peli y tener muchas ganas de verla y todavía no haberla visto.
No, mirala porque es una película que tiene 50 años y parece hecha ayer, boludo. Tiene una... Tiene algo esa película que no tienen todas.
Sí.
Y... consigue también poner al espectador en un lugar de duda, de incógnita, de meterte a pensar cómo pensarían los personajes. Está bárbara. Es realmente una joyita que descubrí hace 4 años y me la voy a quedar para siempre.
La tengo muchas ganas de verla.
Sí, está buenísimo.
Es una que siento que tengo que tachar de mi lista.
Sí.
Bueno, yo voy a cerrar con la que siempre me termina cerrando, como que es la peli que pongo en mi podio.
Uh-huh.
Significa un montón de cosas para mí. Es 2001, Una Odisea del Espacio. Realmente,
si te gusta la ciencia ficción, es como
esta, ¿no? Es la madre, el padre, uh-huh, y el Espíritu Santo de la ciencia ficción. Es todo. O sea, es una. Así como hablaba de la magia que tiene Blade Runner, que vos ves y como que irradia algo que va más allá de una simple producción de cine, esto es todavía más. Es como se siente que no le hizo un ser humano, no sé, esa meticulosidad que tiene Stanley Kubrick para sus películas acá está como al máximo exponente. Está todo, se siente que está milimétricamente calculado.
Sí.
Los movimientos de cámara, los paneos, el tiempo que duran las tomas, es como que todo está donde tiene que estar. Tiene mil y un no me sale la palabra, interpretaciones de lo que significa. Tiene como una mística que yo no sabía, pero leí gran parte del libro, no lo terminé, pero lo leí y medio como que fueron creadas al mismo tiempo, o sea, se nutrieron mutuamente una de otra, o sea, el guión y el libro se hicieron medio a la par y había cosas que aportaba uno para el libro y otras que aportaba para el guión y fueron juntas y no sé, realmente es
fantástica la película. Aparte, Kubrick se da el tupé de, en una sola película, en 3 horas, hablar de temas de la humanidad,
sí, o sea,
la inteligencia artificial, de dónde venimos, cuál es el propósito de la vida, qué hay en el universo,
sí,
todo.
O sea, que es una peli del espacio todo. Y que te arranquen
con los
monos,
simios,
en el, no sé qué etapa de la Tierra, de la prehistoria, pero es increíble. O sea,
bueno, el cambio del hueso a la nave, que es muy famoso.
De los
la elipsis más larga. Pasa que Kubrick, no sé si era de este planeta, sinceramente.
Yo
tengo mis dudas, realmente, lo pienso.
Sí.
Porque todo su filmografía es...
Bueno, estuve muy cerca de poner The Shining.
Yo ya la había puesto.
Pero no la puse. Porque, bueno, no sé, quizás entre en la próxima lista, pero sí, es 2001. Entiendo tu elección, Licha. Más allá, aparte hiciste un ranking bastante lógico, porque arrancaste
sos coherente.
Con 4 o 5 fueron de... No, pero es cierto, 4 o 5 son de ciencia ficción y culminan en 2001. Y,
sí,
y claro, tiene
y
sentido.
Todas tienen... Todas las de ciencia ficción que puse tienen un poco de 2001. Todas.
Sí.
Y me parece que cada vez que veo una nueva referencia, no sé, hace poco estaba viendo Maniac, la nueva serie de Netflix, que es del director de True Detective, y cada guiño que tiran un par que a 2001 es como gracias.
Te sentís mimado.
Sí. No es muy buena la película, de hecho no me gustó, pero First Man, la que mencionamos en el podcast pasado, saca un montón de cosas de 2001. Tiene planos que son iguales.
Pasa que Kubrick fue el que filmó lo de la luna. Entonces...
Ahí está. No iba por ese lado, iba por un lado de plano por plano copiados,
sí,
o generando climas muy similares. Estos astronautas cuando están en la luna en 2001.
Sí.
No, bueno, no me acuerdo si es la luna u otro planeta ahora, pero fascinante. 2001, cuando la vi, me acuerdo también. El final en colores,
final,
con ese viaje.
Ya te hace viajar al final solo, ¿no? Es increíble.
Bueno, y para cerrar entonces, me queda una a mí, que es Nueve Reinas. después de tanto cipallismo,
sí, yo
un poco
dije,
argentina.
Qué mal que no pongo una argentina, pero bueno.
Yo en un momento, ya voy a poner algún... como me costó tanto hacer mi lista, en un momento dije, ya fue, hago películas hispanoamericanas o latinoamericanas solamente. Y después me bajé.
Era muy jugado.
Sí, 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 no estaba sé. Preparado.
Bueno, en una de Reinas creo que es la peli que me hizo ver al cine nacional de manera distinta. Está un poco el prejuicio. Ahora cada vez está menos de el cine argentino es choto, sí. Se escucha mal, los diálogos son
bueno, ya
poco naturales.
Ya con tener una ganadora de Oscar ya sí. Medio como que no...
Sí, sí, creo que El secreto de sus ojos empezó a bajar ese
mito.
Yo
creo que fue un poco el quiebre.
Sí, totalmente. De hecho, lo venimos diciendo, todos los años hay una gran peli nacional siempre. Sí.
Así todo, El secreto de sus ojos, a mi entender... Es una película argentina solamente porque es la que se hizo acá. No es cine argentino.
Pero ¿cómo que no? Esa película funciona solamente. No, está bien, pero.
No, sí, la historia.
Quiero decir, funciona acá nada más.
Sí, entiendo, pero. Está hecha como una película de Hollywood. Por eso funcionó para mí, por eso ganó un Oscar. Sí. Porque está hecha como una película de Hollywood. Desde la idiosincrasia del cine, digamos, está pensada así. Y se va acercando, digamos, no tiene punto de comparación. Nueve Reinas es una película argentina 100% para mí. Desde la puesta en escena, desde todo. A ver, El secreto de sus ojos es un peliculón. No lo estoy negando. Pero digo que no es una película... Para mí no representa el cine argentino. Sí representa porque ganó el Oscar, pero no representa en esencia el cine argentino.
No sé si estoy tan de acuerdo. O sea, me parece que da para debatir. Porque vos ves El Ángel y tampoco representa nada del cine argentino. Sin embargo, es una peli que funciona por la sociedad argentina. Es raro. A mí me parece que El secreto de sus ojos es más argentina que Argentina misma, digo. Porque funciona en el contexto de este país. Entiendo dónde vas, vos vas más por el tema de la apuesta, pero es una apuesta en escena, es una decisión artística. ¿Y por qué Yankee se apuesta ese tipo de apuesta? No sé.
Más que la apuesta, es el lenguaje que usa. Es como. Obviamente, bueno, Campanella. Laburó y se nutrió muchísimo de Hollywood y lo trajo para acá. Es como que es un lenguaje que es yankee estadounidense adaptado a Argentina. Obviamente esta peli no podría haber salido de otra cabeza que no sea una argentina. Sí. Las referencias al fútbol, esas increíbles plan de secuencia en la cancha de huracán, es argentina eso. Pero...
Bueno, de hecho se hizo la remake que no funciona porque no está en el contexto en el que está pensada la historia. Lo que digo, me parece que representa bien a nuestro cine.
Yo creo que sí.
Es debatible.
Sí,
y
sí,
es...
sí, sí, sí.
Sí, creo, qué sé yo. Bueno, cuestión Nueve Reinas, ¿a quién no le gusta Nueve Reinas? Y esta sí, tiene una argentinidad que nos pinta como sociedad estos dos ladrones de poca monta. Darín en su personaje más memorable. Gastón Paul está increíble.
Sí.
Cito un montón de frases de la película constantemente en mi vida. Como yo no veo a Los Simpsons, tengo ese vacío de no poder compararlo con escenas de Los Simpsons, entonces uso a Nueve Reinas, por ejemplo.
La de nos faltan putos, faltan financistas.
Bueno, sí, o dijiste, che, qué boludo. Hay un montón de cosas que me quedaron de la película y la puedo ver hasta el hartazgo. Y aparte tiene algo muy interesante que me gusta ir descubriendo cómo hacen los trucos. Cada vez que la voy viendo pongo pausa. Pará, ¿cómo hizo? Pará, a ver, si le pagó uno de 100, le dieron uno de 50, ¿cuánta guita ganó en esta matufia que hizo? Nueve Reinas, increíble. Y de Bielinski, que se murió muy joven. Y
bueno, yo se hubiese puesto en la película argentina.
¿Era
Laura?
Ay, que no.
Realmente
está
es,
buena,
me gusta muchísimo.
Sí, está buenísimo. Sí, taxidermismo.
Es, no sé, tiene algo también, es como...
Es atrapante, tiene una atmósfera esa película del bosque, ese es increíble.
Esas escenas como en silencio. Una que me queda muy marcada es cuando Darín empieza a seguir a ese chabón que está herido y que lo sigue hasta una fábrica. Y un montón de tiempo en silencio el chabón siguiéndolo. Y te atrapa, no sé. Me encanta.
Se murió joven.
No, yo hubiese puesto Bañeros 4.
Bañeros 4.
Buena película.
Sí. O Los Exterminator. Y esa le dije en serio.
El mejor Franchella.
Es ese.
¿Cómo es?
Ese.
Emilio dice, ¿y vos?
Vos a los camiones, vos a los ninjas. ¿Y yo? ¿Y vos? Yo soy muy cagón.
Y se queda en el molde.
Hermoso, hermoso. Pero bueno, llegamos al final de la cuarta temporada. Increíble, 4 años ya haciendo esto. Uh-huh. Igualmente seguimos, obviamente. Tenemos el compromiso Hitchcock, que va a tener episodios, varios episodios ya para grabar. Dentro de poquito ya va a estar haciendo alguno. Algún clásico. Vamos a tener lo mejor del año, vamos a tener premios Oscar, etcétera.
Sí, probablemente Aquaman también es lo que se
Aquaman,
ve.
Aquaman.
Depende, si nos parece una chotada Aquaman, exacto, no va a haber Aquaman. Si nos gusta,
habrá Aquaman.
Va a haber un especial de Aquaman.
Así que bueno, cerramos la temporada. Gracias, Liche, por haber venido.
Costó, pero
costó.
Viniste
tuvimos que poner
bien
mucha
en el
plata.
Final.
Gracias por invitarme. Estoy muy contento de haber estado en este fin de temporada.
Sí.
Y nada.
Me animo a anticipar algo que va a suceder entre ustedes dos. Que es
ojo, no digas.
A ver.
Que en abril se estrena Game of Thrones. Yo no veo Game of Thrones. Licha fue partícipe de dos podcasts como mínimo.
Sí, y es el final aparte de Game of Thrones.
Algo los dos deberían hacer. Y deberían ponerse a laburar y deberían algo, hacer. Sí. Si son 10 episodios, hacer 3 episodios en el primero, en el quinto y en el décimo.
No está mal esa idea.
Gracias a todos los que nos escucharon.
Exactamente.
Realmente fue una temporada que disfrutamos mucho.
Sí, cargadita.
Que crecimos. No sé, estoy contento. ¿Viste? Cuando decís, che, fue un buen año.
Exactamente.
Cinematográficamente hablando, podcasterilmente hablando, estoy muy, muy feliz.
Y vean Nocturno.
Nuestro nuevo corto,
el cual Licha obviamente participa.
Acá estamos las tres partes de Thriller.
Sí.
Exactamente. Está el team completo.
Thriller.
Si hay un atentado y morimos los tres.
Muere Thriller.
Es como, tenemos que hacer como Coca-Cola, ¿viste? Que viajan en aviones separados, que tienen la fórmula, entonces dicen eso. Sí. Bueno, tenemos que hacer lo mismo.
Sería una gran pérdida para la humanidad que Thriller deje de hacer cine, ¿no?
Sí, y Coca-Cola también.
No sé cuál es mayor pérdida.
Sí, no lo sé, yo tampoco. Bueno, será hasta la próxima temporada o hasta los episodios que sigan.
Hasta jueves. You.